El jazz sin corbata, el jazz sin etiquetas, la cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, la improvisación y la escucha social. En Radio Universidad de Chile presentamos Olo Jazz, la fiesta del jazz.
Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Olo Jazz en Radio Universidad de Chile. Último programa de la temporada de este año. Con el regreso de Loreto Santibáñez. Hola Loreto, ¿cómo estás?
Hola, hola, buenas noches.
Arturo Pozo, por supuesto, con nosotros.
Hola, buenas noches, bienvenidos todos.
Y dos tremendos invitados.
Así es.
Esta noche, con el sonido a cargo de Camila González, por supuesto. Muchas gracias, Camila. Bueno, estamos. Este programa, hemos hecho dos programas temáticos. El del miércoles pasado fue sobre las nuevas masculinidades en la escena musical indie en Chile, con Diego Betancourt. Y este es un homenaje, podríamos decir, un programa especial uh-huh. sobre Sonia la Única. Y tenemos la fortuna de tener a quien estuvo en sus últimas actuaciones con ella. Tremenda bolerista, cantante, importante figura de la música en Chile. Carmen Prieto, bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación.
A Olo Jazz.
Un gusto.
Hola, hola,
y Carmen. Ya ustedes habían estado conversando harto aquí con nuestro joven cineasta que está haciendo un trabajo documental tremendo sobre la figura de Sonia. Benjamín Valencia, bienvenido a Olo Jazz.
Gracias, Miguel. Hola, Miguel. Hola, Loreto.
Gracias, hola, hola. Bienvenido, Benjamín. Sí.
Bueno, algo ya estaban conversando. Me sumo a los reconocimientos que hacía Carmen recién a tu trabajo, Benjamín. Te conocí porque me tocó hacer una inmemoria cuando falleció Sonia en 2018. Y tú me llamaste por esa inmemoria porque había ahí algunos elementos que te podían servir para el documental. Cuéntanos un poquito cómo surge esto del documental, cuánto llevas trabajando en él y con quiénes, además.
Claro, esa vez fue que yo leí el In Memoriam y me pareció muy completo. Dentro de lo que había de información acerca de Sonia, las distintas biografías y también artículos en la prensa, me pareció que nombraba varias cosas que no se saben mucho. Y también nombraba ciertas conexiones de Sonia con otros músicos que me pareció súper interesante, como saber que se conocían con Paquito de Rivera, conocer uh-huh. después que se conocían desde Cuba, de la época en que Sonia y Miriam fueron de gira a Cuba, claro. Y ahí Paquito de Rivera las escuchó siendo un niño artista. Entonces, es como un aleteo de una mariposa, porque tú estuviste en el Festival de Jazz de Providencia del 2005 y pudiste ver a Paquito de Rivera cuando se saludó con Sonia y hicieron un abrazo muy fraterno.
Fue tremendo, porque Paquito Rivera era la gran figura de ese año en el Festival de Jazz de Providencia, y de pronto estaba hablando con los periodistas y ve a Sonia, y qué sé yo, y aparece y se abrazan, o sea, transmitían la imagen de una gran amistad. A lo menos estoy seguro que Sonia lo admiraba, porque hubo hartos elogios ahí. Después conversaron un poco más, como un poco en privado, pero había un vínculo entre ellos.
Claro que sí, y a raíz de que conocí esa información por tu In Memoriam, yo contacté a Paquito de Rivera y pude hacerle una entrevista en la que él me contó toda esta anécdota de Cuba, lo que él pensaba del dúo Sonia y Miriam, de la segunda voz de Sonia, de la complejidad de las armonías, y él la explica en una forma muy gráfica, porque es una entrevista por video. Él estaba en su casa y no, gracias a ti también por tu investigación, que también es
bueno, y además que de alguna manera fue como una red, porque en un momento tú me dices, he conocido a quien, la última persona que cantó con Sonia, que es justamente Carmen.
Así es, pues, y qué lindo todo lo que se comenta, y te agradezco en nombre de Sonia y de las que cantamos y ejercemos el bolerismo. Uh-huh. Es muy linda tu iniciativa y se te ve muy compenetrado. Efectivamente, yo canté el último tiempo con ella en más de una oportunidad, en más de un escenario, entonces la tengo muy fresquita en mi resonar, y compartí con ella escenario, hotel, comidas, viaje. Hicimos un hermoso viaje a Cali, Colombia, invitadas por la embajada, o sea, cultura de la embajada de Chile nos llevó. Y se le hizo un gran homenaje en ese lo que fue el primer Festival Internacional del Bolero en Cali. Perfecto. Entonces, a ella y a mí como las primeras invitadas, pero Sonia fue la invitada mayor. O sea, fue también, o sea, en Colombia también ella era muy ella resonaba, conocida, claro, pues, resonaba no mucho, claro, en México, Cuba no te digo, Cuba, o sea, claro. Yo te puedo hablar más incluso que el señor aquel que nombraste, saxofonista, que yo no lo nombro, eso para otro programa, o sea, a mí me presentaron una vez como del país
de Sony.
De Chile, del país de Sony y Miriam.
Bueno, el alcance que tenía, sí, pues, si claro. Aquí la verdad es que esto es como una cosa característica del chileno, de no es. Valorar, digamos, a su gente importante, no tan solo en el ámbito de la y no tan claro. solo en el ámbito de la música.
Claro, claro.
Ah, y que tú llegues al extranjero y la reciban, digamos, con esa grandeza, yo me imagino que es impactante.
Sí, ¿no? Muy impactante, y su manera de cantar. A Cuba fue con el dúo, o sea, iban en dúo, claro. Y por ejemplo, lo que hacían, en ese momento estaban muy de moda los cuartetos vocales, los ensambles vocales femeninos, de donde viene Omar Aportuondo, claro. Donde, las grandes, que eran cuatro. Y entonces la gracia de Sony Miriam es que eran capaces de hacerlo en dos voces.
En dos voces, claro. Es que es impactante escucharla.
Lo que hacían, ¿no? Cuatro. Sí. ¿Te fijas tú? Eran máximas ellas. Mm. Cantaban hasta con el
sí, no,
pelo.
Era una cosa bien impactante claro. Verla.
Algo de reconocimiento de esa calidad identitaria que tiene Sony Miriam, como también Lucho Gatica, respectivamente en el ámbito del bolero. En otras partes incluso hay gente que supone que Lucho Gatica es mexicano, por ejemplo. O sea, a tal nivel se ha identificado con el género que no está clara a veces ni siquiera la nacionalidad, pero está tan identificado con esa música. La SCD reconoció como una figura fundamental de la música en 2001 a Sonia, tenía 72 años en ese momento, o sea, harto tiempo después, pero por lo menos un reconocimiento. Falta quizás el libro o el texto, así como se ha escrito, la SCD ha escrito otro sobre Roberto Lecaros, por ejemplo, que me tocó hacer el prólogo. Sería bueno hacer uno dedicado a texto, la figura, claro. ¿Cierto? De ella.
Claro que sí.
Benjamín, ¿cómo va el trabajo? Porque tú has, nos hemos juntado varias veces. Benjamín es un busquilla y un investigador tremendo. O sea, llega donde jamás ha llegado el ser humano. Tipo Star Trek, así. Y bueno, pero tú empezaste a investigar y fuiste. Empezó esto como un proyecto en tu carrera de cine, ¿no?
Claro.
En la Universidad de Valparaíso, ¿o no?
Así es, sí. En el taller de documental, que es un ramo de la carrera de cine en la Universidad de Valparaíso, teníamos que hacer un corto documental de un tema libre. Entonces hicimos una lluvia de ideas. Pero yo ya tenía una investigación bastante larga y tenía mucho material audiovisual de Sonia, que igual era algo... en cierto modo una hazaña, porque tampoco hay tanto que se pueda ver de ella en video, digamos, actuaciones, cosas así. Entonces, con mi grupo decidimos hacer el corto de Sony y Miriam. Entonces fue un corto que lo presentamos en esa instancia, dura 15 minutos, y tuvo muchos aplausos, halagos de su familia, estaba muy feliz.
Benjamín, una cosa que me gustó escuchar recién que estábamos conversando, ¿cómo llegaste tú a Sonia? Porque te preguntamos por qué ella, habiendo otros boleristas y bueno, hombres, que es lo que hablábamos con Carmen, que se tiende siempre a reconocer a la figura masculina, las mujeres estamos generalmente ahí como en segunda línea, afortunadamente las cosas están cambiando, pero un joven de 24 años que se sumerge en el mundo, digamos, del bolero y las descubre, y dijiste algo bien, bien bonito. Repítelo. De tu voz.
Sí, bueno, que les comentaba que yo había empezado escuchando bolero en mi adolescencia, a los 16 sí. años. Entonces, en esa época escuché mucho a Lucho Gatica. Y siempre fui busquilla, siempre me interesó la historia. Entonces, leyendo un poco la vida de Lucho Gatica, su biografía, ahí fue mencionada Sonia, como una figura que también triunfó en México, al igual que él, claro. Proveniente de Chile. Entonces, ahí me sumergí... digamos, en todo lo que es la biografía de Sonia, conocer todo lo que ella hizo. Así conocí el memoriam que escribió Miguel. Pero claro, no seguí investigando sobre Lucho Gatica porque sentía que había ya mucho de Lucho Exacto. Gatica. O sea, cuatro libros, o sea, bastante de Sonia ninguno. Entonces, claro, profundicé la investigación en Sonia porque me parecía que de ella había muy poco. Y me gusta pensar en poner algo donde no hay nada.
Donde
entonces,
no hay.
Faltaba información de Sonia.
Oye, algo muy interesante también que yo anoté en este In Memoriam que se publicó en la revista Música Chilena de la Universidad de Chile, y es que no existiría prácticamente esta figura si no fuera por una figura que es muy importante, que es la madre de ella, uh-huh, Cora Santa Cruz, sí, que fue figura importante en armar este, uh-huh, este modo familiar de llegar con niñas muy pequeñas, o sea, tenían 12 años, tenía que andar con la mamá, tocaban en lugares que no eran aptos para niños, pero ellas iban en las radios, por ejemplo. Entonces fue una figura muy importante en armar todo esto. Además eran tres hermanas, no dos.
Sí.
Porque hay claro una que tercera sí, que también sí, tú sí, algo Astrid, rachaste. Sí. Astrid.
Sonia, Miriam y Astrid, la más pequeña.
Sí, la más pequeña.
Entonces es importante cómo se arma este grupo de mujeres, uh-huh, en un clan familiar que empiezan a incursionar en un mundo que era privativo de los hombres. Uh-huh. En esos años, estamos hablando, Sonia nació en el año 29, 20 años después, recién las mujeres pudieron votar en Chile. O sea, claro, los primeros 20 años de Sonia no podía votar, no era ciudadana. Y no era ciudadana porque la mujer estaba ligada al mundo privado.
Claro.
Es decir, la mujer solamente tenía un ámbito privado de actuación y los hombres estaban hechos para el espacio público, la ciudadanía.
Exacto.
Las mujeres para el espacio privado y la familia.
Habla de una madre potente.
Claro, una madre potente, que además autodidacta, aprendió a tocar piano. Exacto. Y lleva a sus hijas a Punta Arenas, ¿cierto? Porque ellas son de... a una radio, y empieza a ingresar a un espacio que era complicado, porque en esos años a las 6 de la tarde, una mujer no podía salir para afuera,
claro,
la hora entera era su límite.
No, y ellas además pasaron eso. Con público.
Y además con público, o sea, era... Ahora es impensable, porque ahora todos diríamos aquí tanto si son las 6 de la tarde, pero antes esa hora era la hora del té, y ahí terminaba esa hora, y lo nocturno era solamente para hombres o mujeres adultas, incluso... como con una connotación de algo así como medio riesgoso o peligroso.
Claro.
Y entonces, interesante también ese elemento, y tú fuiste como sumando elementos de rescate de ese aspecto, que a mí me parece que también es muy relevante, porque señala un mundo de mujeres que fueron armando lo que ahora existe. O sea, las mujeres cantantes de ahora son abrieron herederas camino. De ese
claro,
piso que estas tres... Estas tres, o sea, mujeres, madre y dos hijos.
Nos hicieron un trabajo.
Exacto.
Nos dejaron un terreno
abandonado,
claro, porque se la jugaron, ¿ah?
¿Eh? Eso no solamente,
se la
no
jugaron.
Sí, pues, claro, absolutamente.
Y no solamente en el terreno musical, sino también en político y social. O sea,
absolutamente.
Instalar.
Exacto. Viajar, por ejemplo, Sonia decía lo que le costaba a ella viajar en estas giras que hacía con Miriam y los hijos.
Claro.
Y se quedan los hijos. Y toda la onda, dejaste botado a los cabros.
Bueno, y ahí hay
con el papá, se separó. O sea, todo así.
Porque
todo
además hay una condena social a las mujeres que obviamente optan por su carrera profesional por sobre, se supone, por sobre, entre comillas, la familia.
Claro.
¿Ah? Entonces...
De hecho, era muy loco porque en muchas entrevistas que yo revisaba en el diario, Ecran, revista Ecran, Ritmo y otras, siempre las preguntas a las mujeres, incluso con Luz Eliana, ya en los 60. La pregunta es, ¿qué prefieres tú? ¿La vida familiar o el mundo de la música?
Gracias.
Y eran incompatibles las dos cosas.
Entonces,
o se dedicaba a criar la maternidad o cantaba, porque no era compatible. Hoy día recién, y yo diría que con bastante
con
dificultades.
Todavía,
o sea,
digamos,
todavía a rasguñas, algunas ya, digamos, vemos mujeres que salen con su... que viajan en sus giras con sus hijos, o que incluso eventualmente podrían mantener la maternidad junto con cantar.
Pero eso la deja con el papá
también.
Afortunadamente.
Claro, así que mundo...
Hay una música chilena, instrumentista, que le dijo al papá de su hijo: usted es el papá, yo me voy a Brasil a perfeccionar mi
claro,
mi instrumento, y ella me contaba de que ella fue maltratada incluso por su propia familia.
Sí, no,
claro, o sea,
¿cómo dejas a tu hijo con el papá?
Claro, sí.
No era un desconocido.
Claro, sí.
Claro. Fue así la profesional.
El renunciar, o sea, se veía mucho esa cuestión como que si una mujer se dedicaba al espectáculo, renunciaba a la familia.
Claro.
Entonces el castigo social era muy fuerte. Yo creo que eso fue uno de los hitos a nivel como social de ese momento de la música con ellas tres, claro, bueno,
pero independiente, o sea, fue y es, porque todavía, digamos, hay un castigo social
no está superado.
No está superado. Y no tan solo en el ámbito de la música,
una ingeniera,
exacto, claro. O sea, siempre estamos.
De hecho, el matrimonio de Sonia marcó el primer quiebre del dúo, o sea, se acabó el dúo porque Sonia se casó.
Porque
y el titular decía: su reino por un amor.
Claro, mira.
Claro. Era una cosa,
o sea, qué importante.
Sí, sin duda. Bueno, y es muy, muy casi como conmovedor saber que los temas que cantaban eran muchas canciones de amor, o sea, cantaban al amor, pero ese mismo amor, digamos, ese mismo amor romántico que cultivaban las canciones era el amor que la excluía porque las obligaba a insertarse en un esquema donde ese amor implicaba casarse, tener hijos, claro, cuidar los hijos y abandonar todo lo público. Y sin embargo, ellas cantaban ese amor, no obstante todo esto. Yo creo que es bien valioso. Y bueno, y te agradecemos también que además nos has traído unos audios espectaculares que quizás podríamos empezar a escuchar.
Claro,
¿Sí? Preséntanos tú el primer tema que vamos a escuchar y seguimos conversando.
Claro, el primer tema es A Dúo por Sony y Miriam, una grabación hecha en Cuba y es un clásico bolero que Carmen conoce muy bien, llamado Tú, mi delirio.
Tú, mi delirio, de César Portillo de la Luz.
Eso. Vamos con ello en Olo Jazz.
Si pudiera expresarte cómo es de inmenso en el fondo de mi corazón mi amor por ti, este amor delirante que abraza mi alma, es pasión que atormenta mi corazón. Siempre tú estás conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría y en mi sufrir, porque en ti se encierra toda mi vida. Si no estoy contigo, mi bien, no sé vivir. Es mi amor delirio de estar contigo, pero soy dichosa porque me quieres también. Contigo, mi bien, yo no sé vivir. Es mi amor delirio de estar contigo, pero soy dichosa porque me quieres
Bueno, ahí volvemos, escuchábamos Tú, mi delirio. Vamos a conversar con Carmen. Cuéntanos, porque tienes bastante información en relación a lo que acabamos de escuchar. Carmen, cuéntanos.
Bueno, este es un tema de los grandes de César Portillo de la Luz, trovador, cantautor, guitarrista y cantante cubano. Falleció, yo creo que por ahí, por cerca de Miriam, falleció a los 90 años. César Portillo también fue un amigo, entre comillas, porque conoció a Sonia y Miriam en ese viaje que tú nombraste recién, y esa grabación, que es muy importante, donde Lucho Gatica también grabó. Y entonces, cuando conocí a Portillo, que fue el primero, el que me invitó al Festival Internacional Boleros de Oro, por las primeras que me preguntas es por Sonia y Miriam. Pues ella me grabaron por primera vez, así en cubano, ¿no? Tú mi delirio, y no me le cambiaron la letra, porque generalmente Lucho Gatica me le cambiaba la letra. Contigo en la distancia, por ejemplo, dice, hay una parte que dice, no existe un momento del día que pueda apartarte de mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, quedó grabado para siempre. Y ¿sí? es cuando me faltas tú.
Mira.
Mira qué diferencia.
Mira, claro. Yo no tenía tienes idea, toda la razón.
Y mami, lo tiene. Entonces, Sonia, cuando ya yo la conocí como Sonia, para ella era fundamental
respetar
la letra, aunque dijera soy el hombre que te quiere, yeah. Ella decía yo soy el hombre que te quiere.
Ah, perfecto. O sea, yeah.
Ahí los que intervenían son los productores.
Claro.
Cambia la letra porque es una mujer la que está cantando, ¿no? Entonces ella encontraba inconcebible eso.
Claro.
Ella tenía un respeto al autor, pero así a rajatabla. Yeah. Entonces, eso te puedo hablar de Tú mi delirio, que además uno de los grandes temas de...
Oye, otro aspecto que yo creo que también es muy interesante de Sonia, que yo creo que es para largo, pero a ver si alcanzamos a hablar algo en esta primera parte, algo por lo menos, es su relación con las circunstancias políticas del país.
Sí.
Ella en el 73 hace un homenaje a Neruda, cuando sí. recién ha fallecido, luego graba un disco sobre Violeta Parra, crea también un sello.
El sello junto a Miriam,
que claro, fue un sello muy importante, ambas, ¿cierto? M sí. y M. Un sello... Que grabó a figuras importantes en una época que era que no cualquiera se atrevía a publicar a Eduardo Gatti, a Oscar Andrade, que en ese tiempo no era el Oscar Andrade de ahora, pero era el Oscar Andrade inserto en la música disidente, en dictadura, ¿no es cierto? Hugo Moraga también.
Claro,
y ella tuvo una valentía, digamos, al instalar esa escena, ¿no es cierto? Yo creo que también eso es meritorio, otro de los méritos de ella y ambas también que estuvieron en ese proyecto.
Sí, sí.
Claro.
¿Pudiste tú rastrear también algo de eso?
Sí, claro, o sea, yo creo que el valor que tiene el sello SIM es haberle dado vitrina a artistas que eran disidentes o estaban en segunda línea, que no estaban en la oficialidad porque eran obviamente contrarios al régimen, pero tenían algo que aportar en el área musical, y Miriam tenía súper buen ojo para identificar a estas personas y darles ese espacio y publicarlo a través de su sello, que era con Sonia. Sí, fue un proyecto muy ambicioso, que fue súper difícil igual, fue un desafío para ella sacarlo a flote, claro, y en una entrevista Sonia dijo, claro, la experiencia del sello SIM fue difícil, pero se logró el objetivo, claro, entonces para ella fue importante.
Claro que sí.
Claro que sí, eso también hay que reconocerlo.
Es una faceta súper interesante, porque exacto. No es solamente cantar bonito,
no.
Y andar por la vida, hay que tener una postura. En
absolutamente esto, ¿no? Comprometida, sí, claro, con lo que se estaba viviendo en ese momento.
Tenía ese aspecto como de gestora, porque fue también representante del sello Philips, creo en Chile también, tuvo cargo así como administrativo, como en la gestión de la música, entonces también eso
Miriam,
es como una...
Miriam estuvo en Philips.
Miriam, ¿cierto?
Sí, Miriam.
También las hermanas, claro, Miriam, tuvieron también ellas en su entorno esa dimensión, ese proyecto de instalar una nueva escena. O sea, ellas transformaron la escena de las mujeres al ingresar tan pequeña en estos espacios y crear esta figura internacional, que no es cualquier cosa. O sea, tener la figura internacional, ella es mujer, quizás como Violeta Parra es tan importante así, y crear esta escena musical en un periodo peligroso en Chile.
No, personas comprometidas, mujeres, personas comprometidas, no tan solo con su música, sino con todo el quehacer político. Y,
claro.
Y tener un punto de vista, una visión. O sea.
Claro,
sí,
exactamente.
Sí, sí, sí. Sí. Falta escribir también sistemas. Esa dimensión, a propósito de que tenemos que hacer un homenaje, y con esto vamos a ir cerrando la primera parte, a Carmen Barros, que
recientemente falleció. Maravillosa también.
Que también tuvo un compromiso... muy personal, intenso con el momento político que se vivió en el 73.
No, son nuestras mujeres, son nuestras heroínas incluso, porque de verdad que ellas perdieron muchas cosas por jugársela, por la escena, por la música, por el arte.
Sí.
¿No? Dejaron las patas, o sea, realmente.
Sí. Yo creo que este año hemos tenido la partida de tres mujeres fundamentales, ¿eh? Joan Jara, Inés Delano.
Sí, señor.
Y Carmen Barros. Creo que es un trío que se nos ha ido y que son fundamentales en la música chilena y en la cultura chilena.
Así es.
Yo creo que sí, un año conmovedor en ese aspecto.
Sí,
porque tres figuras importantes se fueron. Hay que reconocerlas y bueno, y valorarlas y hacer que las nuevas generaciones la conozcan. Yo creo que ahí tiene un valor muy importante el documental que tú estás trabajando.
Exactamente.
Para, además de un joven hacia generaciones jóvenes. O sea,
sí,
claro.
Eso es interesante. Y bueno, se viene más trabajo. Pues, a
claro,
la vuelta
bueno, debo mencionar que la primera entrevistada de este documental fue Carmen Barros, amiga de Sonia y persona que también actuó con ella en una película del año 45 de Miguel Frank, Música en tu Corazón. La primera película comedia musical chilena y las artistas invitadas, digamos, fueron Sonia y Miriam y Marianela, que era el seudónimo real de Carmen Barros.
Claro, su nombre de cantante.
Sí. Claro, sí. Claro que sí.
Entonces,
sí.
Nosotros la entrevistamos y está ahí esa entrevista. O sea, fue un privilegio poder conocerla y hablar con ella.
Te felicito.
Sí. Y Marianela, que además tenía una columna aquí en esta revista que tengo sobre la mesa, Antena de Radio Minería, y que fue postulada por algunos fans a candidata a la presidencia, o sea, sugirieron la idea de que pudiera postularse, lo cual es bastante inusual en esa época, estamos hablando del año 49.
Bueno, el padre de ella, o sea, era embajador.
Sí, pues sí, sí.
Ella tenía, de hecho, una vida así, sí, como...
Y el año 49 es el primer año en que las mujeres votan en Chile.
Sí.
O sea, antes del año 49 las mujeres no eran ciudadanas legalmente, y desde el año 49 en adelante pudieron votar. Ese es el año en que más o menos también empezaron a hablar de...
No, genial.
María. Vamos entonces a hacer un alto, ¿ya? En Olo Jazz, pero no se vayan, volvemos de inmediato.
Volvemos.
Diseño.
Paisajismo.
Arte.
Interiorismo.
Un espacio para la creación y proyectos arquitectónicos.
Oficina.interiorismo. Condel 1441, Barrio Italia.
Bueno, retomamos nuestra conversación con Carmen Prieto y con Benjamín Valencia. Vamos a hablar un poco también de lo que están haciendo ahora. Nos gustaría saber, Carmen, ¿en qué estás? ¿Qué se nos viene?
Con mucho gusto, y no quiero quitarle mucho tiempo.
No,
bueno, ha sido un año bastante movido, afortunadamente. Ustedes saben que lancé mi disco de Señora del Tiempo.
Exacto.
Aquí en esta radio estuvo maravilloso. Ahora voy a seguir con Silvio en el sentido de que estoy ya ensayando una obra de teatro con Malucha Pinto, que le pertenece a ella en la dramaturgia,
perfecto.
Y es a través de historias que anteceden canciones de Silvio.
Mire qué bien.
Es muy bonito, se llama Siete Historias para un Silvio. Así que ahí voy a seguir en la onda Silviona un buen rato. Pero por otro lado, desde que supe que el bolero fue declarado por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, voy a empezar a bolerear de nuevo. Porque eso me pasa con el bolero, que es como mi marido, del cual me aburro un rato. Hago otras cosas, tengo amantes como el tango, como el Silvio, como otras cosas.
Pero siempre vuelvo
al bolero.
Se te agradece que vuelva en todo caso.
Entonces voy a empezar a bolerear harto. Además, con esta impronta tuya, tú eres un aire fresco.
Sí, absolutamente.
Una cosa que uno necesita para decir, bueno, sí, vale la pena.
Absolutamente.
Ha valido la pena, llevo ya 33 años en esto. Y bueno, por lo pronto los invito a... Muy prontamente, unos días más, el 5 de enero voy a estar en el Mesón Nerudiano,
que es tu casa.
Es como mi casa.
Es tu casa.
Viernes 5 de enero, Mesón Nerudiano, con boleros.
Ahí
y
vamos
más.
A estar escuchándote, de todas maneras. Oye,
gracias.
Y perdón, quería también retomar con el Benjamín, tú nos comentaste este corto que fue maravilloso, te trajo la posibilidad de ahora hacer un largo.
Claro.
Retomando la misma historia, digamos, la misma investigación.
Claro, el corto lo consideramos como la parte de la investigación para un largo.
Claro.
Creemos que tiene mucho potencial la historia para seguir creciendo, para seguir ampliando la investigación. Hemos descubierto cosas en el último tiempo, uno nunca para de encontrar cosas. Tuve la fortuna de que hace poco en la casa de donde vivía Sonia había un baúl que era de Sonia y su familia como... se ha portado un 7 conmigo, son muy generosos, me dijeron, mira, este baúl era de Sonia, ve si tiene algo interesante,
qué
y yo lo abro, y había muchas cosas, cintas, cosas análogas, y había una cinta de video de 16 milímetros, una película de 16 milímetros, y la vimos con un profesor que, de Viña del Mar, que se llama Jaime Córdoba, le mando un saludo, que la proyectamos para ver lo que era, porque nadie sabía lo que era, no tenía etiquetado nada inédito, y era una actuación de Sonia en México.
Mira,
que el apogeo de su carrera en los años 60, una actuación en blanco y negro en un local increíble de la Ciudad de México que se llamaba Derby. Y ahí cantaba ella. Entonces ese tipo de tesoros son invaluables, el hecho de descubrirlo nosotros, y ese material actualmente está siendo resguardado por la Cineteca Nacional de Chile.
Genial.
Qué bueno, qué bueno que lo donaron. Excelente. Ahí lo donaron para...
Yo lo doné, tú, sí, lo donaste en nombre de la familia Schreiber.
Ya, qué
mira,
bueno,
qué lindo.
Ahí lo van a mantener.
Yo tengo una foto, ahora nos conectamos, tengo una foto preciosa de ella.
Sí,
yo creo que ellos no se acuerdan que ella la Sonia me la pasó. Me dijo, devuélvemela, por favor, devuélvemela, por favor. Y después ya, la típica, y el otro día la encontré preciosa, una foto.
Sí. Bueno, entonces todo este tipo de archivos que están apareciendo claramente van para largo, o sea, tanto las entrevistas que tenemos como la de Carmen Barro, entrevistamos al maestro Valentín Trujillo, a los hijos de Miriam, por ejemplo, que están en España, Carlos Narea, Pablo Narea, Cristina Narea.
Son productores, además.
Sí, bueno, Cristina Narea, que es cantante.
La
sí.
Cristina Narea, cantante.
Claro que sí.
Nació ahí en los años 80.
Hija de Miriam.
Entonces
hay mucho material y bueno, vamos para adelante con el proyecto, que se viene una linda película.
¡Qué bien!
¡Qué lindo! Con diálogo, o sea, con guión.
Por supuesto.
O sea, ya. Sí. O sea, hay que buscar una actriz que haga de Sonia,
¿no? Es un largo documental.
Ah, documental. Oye, estoy pensando en quién podría ser. Cuidado, ¿a quién vaya a llamar?
No, es documental.
Yo me preocupo por esas cosas.
Por supuesto, hay que
preocuparse. No, pero qué lindo. En realidad, yo creo que los documentales la llevan hoy día.
Sí.
Son más interesantes. Hoy, porque uno en cine ya ha visto...
Claro.
Es un género cinematográfico que se está redescubriendo, y sobre todo por mujeres.
Sí. Y el documental.
Las mujeres han hecho un trabajo enorme.
Pues poético.
Sí. Y la historia de Sonia Miriam es muy cinematográfica, sí. O sea, tiene un potencial tremendo. Porque cuando tuviera una línea narrativa fuerte que cuente esta historia, yo creo que puede llegar a muchas personas.
Absolutamente.
Claro. Oye, yo quería retomar también otra cosa que me pareció interesante, ya que estamos en un programa originalmente de jazz. Y el vínculo que tuvo Sonia y Miriam, y Sonia especialmente con el jazz. Y en una entrevista en una revista Ekran del año 63 declaraba ella su admiración por Billie Holiday.
Sí.
Y ella siempre estuvo haciendo esta suerte de scat en más o menos, ¿cierto? En diferentes grados y modulaciones. Con su hermana tenían también como una especie de roles cada una, ¿cierto? Tú, Carmen, tú lo señalabas. Tenían como una hacía una especie de armonía o melodía y la otra iba. Y Sonia era la que estaba haciendo como el.
Ella, Sonia era la que especialista hacía, en.
Sí.
Contracanto o en las segundas voces que la mala improvisaba muy bien.
Sí. Claro, y era muy inventiva, sí. O sea, la inventiva que tenía era muy muy interesante y tú nos has traído también música donde ella algo de eso muestra, ¿no? En un segundo tema que quizás podríamos escuchar.
Claro, ella colaboró con muchos músicos de jazz, con Omar Nahuel, por ejemplo, que es una leyenda del jazz chileno, y Sonia tocó muchas veces con él, incluso en el club de jazz de Omar Nahuel. Y claro, esta característica que es el scat, ella lo hacía mucho, incluso en canciones que no eran de corte jazz o bossa nova, incluso en La Bikina, ella hacía scat, siempre improvisaba haciendo scat. Y es muy notorio cómo lo hace en esta canción, que es de Armando Manzanero, Esta tarde vi llover.
Vamos con ello en Oro Jazz.
Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor, ilusionada, y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me engañas o me extrañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas.
Bueno, ahí escuchábamos, ¿no es cierto?, esta tarde vi llover, de Manzanero, uh-huh. Pero en la voz de Sonia, la única. La única. Y ahí muestra un poco ella el...
sus dotes. La gran siempre, variedad que podía... Ella siempre decía, yo soy más un instrumento que cantante. Ajá. Yo soy más músico. Mira, que cantante.
Se posicionaba de esa manera.
Claro.
Muy interesante.
Entonces, lo que todo eso que vino a improvisar, a hacer scat... a hacer el feeling, eso lo sacó ella después en solitario, claro. Más que cuando cantaba con,
claro,
pues Sonia, que igual eran, claro, geniales, pero eso lo logró con su libertad,
pura creatividad,
con su
nomás.
Sí.
Apertura de, entonces estamos hablando como de una Sonia cuando era Sonia y Miriam, de una Sonia, bueno, a una liberación vocal impresionante.
Sí, claro. sí. Es interesante la evolución, porque Manzanero creo que es el que le sugiere a ella ponerse este apellido de Sonia la Única.
Manzanero, sí.
Y claro, en ese trabajo ya en solitario ya se libera, digamos, y empieza a hacer muchos avances vocales. Y bueno, fue una cantante en ese sentido muy dúctil, porque si bien la situamos en el bolero, pero tuvo un repertorio bastante más amplio. Hacía canción melódica,
claro,
también
nova,
de estilo más nova, chanson francesa, bossa nova.
Se llama Sonia en Bosa, que
puro, claro, de bossa, claro, nova. Sí, y también la chanson francesa y también música más del repertorio inglés, digamos así, anglo.
Claro,
algunas cosas. Había, además, era un mundo musical bastante más complejo en ese tiempo, porque casi no se tocaba exclusivamente una sola música.
Claro.
Todos tocaban un poquito de todo, era como bien,
claro,
bien dúctil la escena, que además era una escena muy radial, donde las radios eran el centro de todo. La televisión todavía no había llegado a los años 40, 50, la televisión no era, era la radio todo,
claro.
Y la prensa.
Claro.
Entonces, en el mundo radial, además las presentaciones eran con público en vivo. Así que debe haber sido bien interesante, porque la relación con el público era... lo único que existía, digamos.
Exacto.
No,
presencial mismo.
Presencial mismo, claro. Era todo en vivo. Benjamín, y ese es el proyecto, volviendo al avance de tu trabajo, que esperamos, por supuesto, tenerte de nuevo invitado cuando ya esté en las partes finales de producción de todo esto. Has avanzado también con... tú fuiste a hacer una pasantía a Inglaterra. Y bueno, te agradezco porque me llamó de allá y estuvo conectado. Tú has ido... Y creo que es muy interesante eso también, como destacarlo en tu trabajo, aprovechando todas las instancias para tu proyecto. O sea, no es la persona que estudia y después dice, cuando termine voy a hacer lo que yo quiero, sino que yo voy haciendo lo que yo quiero a medida que estudio, y lo voy haciendo desde ya, no espero a graduarme.
Claro.
Entonces eso es muy interesante, porque tú estuviste en Inglaterra y también estuviste allá hurgueteando otras cosas e investigando.
Sí, sin duda.
¿Cómo fue ese viaje a ¿Y tu estadía ya en Londres fue o no?
Sí, fue en Londres. Sí, bueno, en el último tiempo he estado viviendo por y para el cine. He estado así con muchos proyectos de cortometrajes en Valparaíso, con bueno, con personas de mi universidad, de la Universidad de Valparaíso, pero también en un cortometraje de egreso del Instituto Arcos aquí en Santiago, que se llama A la orilla de los recuerdos, que va a ser un cortometraje que va a salir también en el próximo tiempo.
¡Qué lindo nombre!
Súper lindo. Pero claro, al principio de año estuve, la mitad de este año la pasé en Londres, y de enero a julio. Volví a Chile en julio, y ahí estuve estudiando cine, igual que acá, digamos. Estudié un semestre de la carrera en el King's College London, así que conociendo otras formas de contar historias, los otros tipos de cortometrajes, aprendiendo cosas. Y también, como ahí estaba cerca de España, tuve la fortuna de poder ir a España y encontrarme con toda esta familia increíble que son los Schreiber, que son los descendientes de Miriam en este caso, porque
Miriam en Madrid,
en Madrid, sí, en Madrid, y el hijo de Miriam, Carlos Narea, en Sevilla. Pero se juntó conmigo en Madrid y pude grabar una entrevista con él, y la historia de él también es súper, súper interesante. Entonces, como bien dice Miguel, claro, aproveché mi viaje al viejo mundo para también seguir desarrollando el proyecto.
Claro, sí. Qué maravilla.
Así que, bueno, avanzando vas, y por supuesto que aquí en Oloyaz vamos a estar muy pendientes de lo que sea ese trabajo, como avance, y ojalá en algún momento verlo en las pantallas. Y en todo caso, el trabajo también tuyo ha sido con compañeros de curso, imagino. ¿Cómo venía haciendo? Claro. Porque no es fácil filmar y es caro,
sí,
además.
Sí, un gran abrazo. Conseguirse
los equipos, me supone que es difícil, ¿eh?
Sí, lo he pasado por alto. Pero le mando un gran saludo a Nicolás Charlín Mora, un gran cineasta que ha sido fundamental en todo este proceso, que fue la persona que dijo, sí, vamos, cuando hicimos el cortometraje en la universidad. Así que, no, él ha tenido un ojo súper bueno igual. Él hizo el montaje del cortometraje. O sea, yo hice un guión y todo esto, pero él hizo un montaje, fue súper creativo. O sea, aparte de su talento, también está súper reflejado ahí. Y en las entrevistas que yo he mencionado, de Carmen Barros, Valentín Trujillo, él ha sido encargado del sonido.
Yeah.
O sea, él ha estado monitoreando el micrófono en todas esas grabaciones. Así que un saludo para el Nico.
Sí, qué
hermoso. El cine es un trabajo bastante en equipo, ¿eh?
Sí,
porque
qué lindo.
Es como el teatro, ¿sí? Hay tanta gente que tiene que meter mano, digamos.
Sí.
Y en tu caso, tu trabajo ha sido en el lado del guión, y en el caso, por ejemplo, de la fotografía, ¿también estás tú o hay otras personas en el campo de la fotografía?
Sí, claro, he estado yo hasta ahora figurando como director de fotografía, pero también con gente muy talentosa que nos ha apoyado en cámaras, como Cristóbal Arellano, Soledad Catica, que son compañeros míos de la carrera cine de la Universidad de Valparaíso, que son unos capos de las cámaras y han estado apoyando esto, así que también un saludo para ellos.
Es un equipo.
Sí,
sí.
Sí.
Oye,
sí.
Bonito.
Sí, sí. Cada vez la imagen, Carmen, tiene más importancia. Tú, como destacada música de una gran trayectoria, también has tenido seguramente mucho vínculo con el hecho de que hoy día toda la música circula a través de videos, ¿no? Vemos videos constantemente y todas las producciones están circulando con ese soporte que cada vez se vuelve más grande.
Bueno, para mí ha sido siempre ¿cómo te explico? Un mundo que me cuesta abordarlo.
Ajá.
Me cuesta abordar, porque yo soy muy sonora, soy muy de oído. O sea, yo me equivoqué de siglo. Yo debería haber nacido en la época de la radio, porque para mí es más importante escuchar a alguien que verlo.
Claro.
Entonces, eso me ha costado. Ya. Sin embargo, lo tengo que asumir, porque es así, ahora más que nunca. O sea, más que tú sabes que, por ejemplo, en Instagram, lo que más tarda una persona para cambiarse al toque son 30 segundos.
Es nada.
La creo que en Instagram es menos.
Sí,
o sea, YouTube
menos.
Un poco más.
Sí.
Entonces, hacer toda una cosa para 30 segundos, para 20 segundos. Cuando yo empecé en esto, los videoclips eran lo que la llevaba. O sea,
claro.
Tú no tenías videoclip.
Sí.
Y no eras nada. O sea, no.
Claro.
No.
Yo me
sacaste un disco, no. No,
claro,
¿dónde está el videoclip? Vaya a ser, o sea, claro. Del primero, segundo, tercero.
Claro.
Entonces, para mí fue, ha sido muy. Es un trabajo que me cuesta. Lo valoro después con el tiempo y con la distancia, claro, de las cosas, claro. ¿Te fijas?
Sí.
Pero todo es así ahora y ahora más que nunca. Que la, bueno, lo bueno es que uno de pronto se puede hacer algo y el saludo y toda la cuestión. Antes.
Sí,
costaba mucho más.
Sí. Claro, ahora es más inmediato. O sea,
ahora hay más registro, de todas maneras. Porque en el caso de Sonia, por ejemplo, y Miriam ahí, creo que tú me dijiste que había algunas imágenes que no tenían sonido. O sea, hay filmaciones sin sonido. O sea,
claro.
Y también se han encontrado audios de personas que en el caso de nosotros, en el mundo del jazz, con Álvaro Menantón encontramos a Sophie Brown, que nadie sabía quién era Sophie Brown, y una gran cantante de jazz de los años 60 que cantaba con Omar Nahuel. Y todos nosotros creían que era norteamericana, nadie sabía nada de Sophie Brown.
Claro.
Hasta que un día me llama el Álvaro y me dice: Miguel, ¿sabes que encontré a la Sophie Brown? Así. ¿Y dónde? Es una maquilladora del Canal 13, así. ¿Pero cómo así? Es una señora que fue maquilladora toda su vida en el Canal 13 y quiere conversar con nosotros, así que nos vamos a juntar en la Plaza Ñuñoa. Y fuimos con Bárbara Wilson, una amiga, actriz, cantante.
Sí, muy buena.
Y fuimos y conversamos con ella. Y Sophie Brown era Sofía Valenzuela.
Claro.
Y claro, era maquilladora del Canal 13. Y había sido una pareja de Omar Nahuel. Y cantaba tremendo. Y alguien le regaló las cintas a Álvaro, la cinta donde aparece cantando en una radio corporación del año 61 o 62. Pero es así como medio arqueológico esta cuestión. Claro. De encontrar sin esa. Duda, porque en esos tiempos no todos se fotografiaban y se grababan.
Había registro, claro. Porque...
Claro, había poco registro. Ahora casi todo está...
O sea, para mí el hallazgo de la cinta 16 milímetros de Sony en México era algo absolutamente arqueológico.
Sí. O sea, arqueológico.
Algo que la familia de Sony me dijo que probablemente ella nunca vio, porque Sony nunca tuvo un proyector. Más bien fue como un recuerdo de una actuación de ella en México que ella la atesoraba y todo. Pero
yo tengo hartas cosas de mí también.
Claro,
que,
verlo.
Yo
que no las has visto, claro.
Claro.
No las he pasado, están en VHS.
Claro, claro, pues imagínate, y VHS
y hay que hacerlo,
claro, sí, tengo que hacerlo.
Esas cintas después, claro, se deterioran,
sí,
y, claro, y tienes que hacerlo, porque después más de alguien va a decir: quiero hacer algo sobre Carmen, claro, y eso, claro, va a ser un material valioso.
Sí, por supuesto.
Claro, uno no cree, pero pasa el tiempo, claro, y
no,
y
pasa rapidísimo.
El valor documental de esa cosa es tremendo cada vez más, porque ahora además las nuevas generaciones muy tempranamente valoran ese trabajo.
Exacto.
Anterior. Entonces, claro, ahí hay harto que aportar.
Material para la investigación.
Bueno, tenemos un tercer tema, uh-huh, ¿cierto? Que tú nos has traído también aquí para escuchar y recrear y compartir lo que fue la voz de esta tremenda figura de la música chilena, Sonia La Única. ¿Cuál es el tema? Cuéntanos un poquito, Benjamín.
Bueno, el compositor de este tema es un muy buen amigo de Sonia, de Carmen y mío ya en la actualidad, que es Felipe Rojas. Uh-huh. Esta fue una canción que Sonia grabó, fue su última grabación en el estudio de Alicia Puccio. Yeah. Una canción que se llama Los Años Buenos, que fue la canción original de un programa del canal UCB Televisión. Y claro, fue la última grabación de Sonia, que fue una canción que ella quiso mucho y que es un muy muy lindo recuerdo para su compositor Felipe Rojas.
Vamos. Perfecto. Entonces con este tremendo tema que es Los Años Buenos. Aquí en Oloyas.
Instante, doy un abrazo con sabor a bienvenida a los años buenos. Son tantas cosas las que yo quiero contar y tantas otras las que yo quiero escuchar en esta hora, en este instante. Abro ventanas para dar bienvenida a los años buenos, y me parece que ya es hora de vivir más plenamente. Este es un tiempo exclusivo para mí, estoy consciente. Tengo las ganas, tengo historia, tanto amor en la memoria que quisiera compartir. A buena hora han llegado para mí los años buenos.
más plenamente. Este es un tiempo exclusivo para mí, estoy consciente. Tengo las ganas, tengo historia, tanto amor en la memoria que quisiera compartir. A buena hora han llegado para mí los años buenos, los años buenos.
Bueno, ahí estábamos escuchando los años buenos, como comentaban, la última grabación de Sonia. Estábamos hablando con Miguel, lo interesante que en aquella época los cantantes iban a distintos lugares, digamos, y cantaban, y cosa, digamos, que ahora ya no se ve, no visitan, digamos,
el Goyesca, por ejemplo, el lugar donde actuó Sonia.
Exacto. Y yo tengo una historia, porque mi padre tuvo por muchos años el Cap Ducal en Viña del Mar, y ella y Miriam eran asiduas al Cap Ducal y visitaban el espacio, cantaban.
Y con el mar
de trasnoche, claro. Y, toda, y además todo lo que llevaba, digamos, esa visita, porque se quedaban hasta tarde, las conversaciones, en fin. Y eso a mí siempre me quedó.
Era un mundo, y tu familia, Loreto, ha estado vinculado, porque tu papá, de largo año de estar ahí administrando ese lugar, compartió con mucha gente.
Sí, con mucha gente de aquella época. Y claro, o sea, no era tan solo una relación, digamos, de canto, sino también de conversaciones, de la bohemia.
Sí,
¿no?
Claro.
Mucha
claro.
Bohemia, además.
Exacto. Claro que sí. Existía mucho la gente antiguamente, ahora casi, yo creo que la gente joven no hay mucho eso, o a lo mejor de otra manera, ¿no? Pero yo era muy usual ir a comer, por ejemplo,
sí.
Se iba a cenar o a comer,
cena,
y después
cena
de la show, cena,
claro.
Show, venía el show,
claro.
Y iban la familia, o sea, el señor, la señora, sus hijos, y compartían. Era como un mundo que quizás también tuvo su quiebre un poco con la dictadura.
Con la dictadura,
porque
absolutamente.
La dictadura cerró el trasnoche,
todo,
¿no?
Todo
ese mundo...
Se acabó la noche.
Se acabó la noche, claro.
Sí. O sea, era muy... Yo crecí en una familia, digamos, donde mi madre y mi padre eran asiduos a ir a lugares a escuchar música,
sí,
a bailar, a compartir. Y eso efectivamente murió con la dictadura.
Claro,
se cerraron los boliches y, y los lugares, digamos, donde tú podías encontrarte, y murió.
Sí.
Claro.
Ahora quizás se retomó, pero de otra manera, pues, obviamente.
Sí, yo creo que los lugares también. Yo hace poco subí una fotografía en el Facebook, que algunos que van quedando todavía en Facebook, vamos quedando algunos sobrevivientes de Facebook, ¿cierto? Que yo valoro mucho, porque en Facebook la gente lee algo.
Sí.
Lee
un poquito más.
Porque en Instagram se lee muy poquito. Encuentro yo, pero bueno.
Sí,
ese. Y encontré el lugar exacto donde estaba el Nahuel Jazz Club. Y al lado, y en ese lugar ahora hay una marca de una comida rápida.
Uy.
Y fuimos el otro día con Jazmín a comer ahí, a ver si estaba el lugar igual. Pero no, porque el lugar lo cerraron, entonces como una burbuja así, y no, yo decía, pocha, poner una escalera para subir así como a orquetear que hay arriba,
claro,
porque eran tres pisos.
Claro.
El Nahuel Jazz Club tenía tres pisos, tenía con la pelusa Nahuel, que era la pareja de Omar, tenían el primer piso, era el club de jazz, el segundo era el restaurante, y el tercero era sala de exposiciones plásticas, porque ella era pintora, hacían lanzamientos de libros, recitales de poesía, y ahí iban todos los intelectuales pasando.
Y eso no existe hoy en día. O sea, cuesta mucho encontrar espacios donde tú puedas converger, digamos, en un montón de actividades sin moverte de ahí. O sea, escuchar música, comer, ver una exposición de algo, o conversar simplemente. No pasó más.
La tertulia,
Claro, esa cosa rica de que finalmente son desconocidos, pero puedes llegar a establecer un vínculo con temas en común y vivir la noche.
Vivir la noche, la bohemia.
Exacto. No.
Oye, estamos llegando al final de este
proyecto,
que se nos pasó, pero volando. No sé si hay algo.
A mí me gustaría.
Tú me querías preguntar algo.
Claro, aprovechar los últimos minutos de preguntarle a Carmen por una foto que me parece histórica.
Sí, lo es.
Que aparece Sonia la Única, Carmen Prieto y
Pedro Lemebel. El trío de oro.
El trío de
oro. Eso fue el 2002. Fue en el Pedagógico de Santiago, ahí en Macul.
Claro.
una noche de poesía y romance y bolero, así fue. Y eso fue, pues, una noche, fue como una peña, pero donde apareció, por ejemplo, el rector, o sea, se confundió un poco con la parte como académica, claro. Y, pero era en ambiente de peña, o sea, con mesitas, con vinitos, con cositas.
Lo que estábamos hablando.
Lo que estábamos hablando, pero armado.
Exacto.
¿Ah? En uno de los salones del pedagógico, ahí en Macul. Y fue una noche extraordinaria, realmente, porque, bueno, abrió Sonia con todos sus boleros y toda la cosa. Al medio iba Pedro Lemebel y terminaba yo con mis músicos. Y Pedro Lemebel, bueno, recitó sus cosas y sus escritos, que eran entre poesía, narrativas así, de cosas urbanas, ¿no? Entonces, fue una mezcla muy interesante y desde lo visual también súper interesante, porque parte esta señora, te fijas tú, con sus boleros, con temas que la gente reconocía inmediatamente, con la noche, ¿no? Claro. El bolero también es muy nocturno, el bolero.
Sí, absolutamente.
Muy y después las historias de Pedro, que también eran de amor, de otro amor, de amores muy trágicos. Y entonces fue una noche muy, muy bonita. Bueno, entre tanto conversábamos, tomábamos vinito, a la manera de la peña, a la manera. Sí.
Maravilloso.
Sí. Oye, nos vamos a ir con ese recuerdo precioso que nos ha traído Carmen Prieto esta noche. Muchas gracias, Carmen, por esta visita tremenda.
Gracias a usted.
Segunda visita a los Yayas, esperamos no la última.
No, esperamos no la última.
¿Cierto?
Vienen varias el próximo.
Sí, o a Benjamín, agradecerte, por supuesto, todo lo que estás haciendo.
Felicitarlo.
Felicitarte, claro que sí. Apoyarte y ánimo con esa fuerza que tienes y ver prontamente en pantalla todo tu trabajo, que está magnífico.
Todo lo que viene.
Y bueno, Loreto,
aquí estamos.
Arturo, Miguel, esta es la última noche de Teolo Jazz en esta temporada, así que
este año, además,
de este año, no sabemos, estamos en la cornisa radial, siempre la cornisa radial mínima, a punto de caer al abismo, pero bien amoblada para recibir a los amigos. Exacto. Esperamos que no caigamos al abismo, pero no estamos tan seguros, así que le enviamos un cariñoso abrazo a todos los que van a tener este fin de año, que lo pasen magnífico.
Muchas gracias.
Y que sea un año tremendo para todos,
igualmente,
para todos los chilenos y chilenas.
Exactamente.
¿Arturo?
Sí. Sí, nos vamos a volver a escuchar. Eso, sí.
Eso, de todas maneras.
De todas maneras. Eso. De todas maneras.
Un abrazo y un aplauso para todos los que están escuchando bastante. A Camila, gracias por el sonido.
El jazz sin corbata. El jazz sin etiquetas. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, la improvisación y la escucha social. Radio Universidad de Chile presentó Olo Jazz, la fiesta del jazz.